al concejal José Augusto Suay. ¿Cómo le va, José? Bienvenido a Radio Nacional. ¿Cómo está?
Muy buenos días, Santiago. Buenos días a todo el equipo del estudio y buenos días a toda la audiencia. La verdad que muy bien.
Bueno, José Augusto, contentos de que estés acá con nosotros para charlar un poquito acerca de... Justamente, ¿no? Estamos ya a pocos días de una elección. Algunos dicen, bueno, una elección crucial, súper importante, de vida o muerte. Otros lo toman con un poco más de calma porque va a ser tipo una gran encuesta, ¿no? A nivel nacional. Y a nivel provincial, bueno, con los precandidatos a diputados nacionales. ¿Cómo vienen con esto? ¿Qué expectativas tienen?
Sí, es bueno.
Vemos que andan por las calles también en los barrios, corriendo, llevando las propuestas.
Sí, así es. No es una elección cualquiera. Es una elección más, sí. Pero es una elección muy importante, teniendo en cuenta que se define muchas cosas para nuestro país, ¿no? ¿Qué modelo de país queremos? Hay dos modelos básicamente que están compitiendo entre sí. En este sentido es un modelo que encabeza el presidente Mauricio Macri, un modelo donde se respeta el federalismo, donde se respeta la autonomía de las provincias, donde se respeta la división de poderes, donde se da la posibilidad de estar abierto al mundo. Y bueno, por otro lado tenemos el modelo que encabeza Fernández, que es el modelo del pasado, donde ya sabemos qué es lo que proponen y hacia dónde nos quieren llevar, donde justamente es todo lo antagónico a este modelo de esta gestión presidencial. Así que, primero que todo, quería decir que no es una elección cualquiera esta del 11 de agosto, si bien es una primaria abierta, simultánea y obligatoria. Es importante que todos vayan a definir en qué país queremos vivir, que es una... este domingo van a tener la posibilidad. Y bueno, en este sentido nosotros, junto al gobierno nacional y junto al gobierno provincial, estamos trabajando con la boleta 502A, que es una de las, dentro del espacio de ECO más Junto por el Cambio, acá a nivel provincial, son tres frentes las que van a competir. Nosotros estamos trabajando con la boleta 502A, que encabeza el actual ministro de Producción, que es el ingeniero Jorge Vara. En segundo término está la actual también ministra de Educación, Susana Benítez. Y en tercer término está Pepe Fernández Apur. Creemos necesario la provincia de Corrientes. Necesitamos los mejores hombres y mujeres que lleven la voz de los correntinos al Congreso de la Nación. Y en este sentido creo que esta lista es la que garantiza este objetivo, teniendo en cuenta de que en primer término va Jorge Vara. ¿Quién más que él? Hace 10 años que es ministro de Producción, está vinculado con todo el sector productivo, y donde una de nuestras oportunidades y potenciales que tenemos en la provincia de Corrientes está vinculada a la producción, y donde este gobierno nacional está apostando fuertemente a eso. Vemos que hoy la Argentina se le abre posibilidades en el mundo, se abren otros mercados, y donde la provincia de Corrientes está teniendo un rol preponderante en todos esos mercados que se abrieron y se van a abrir en el futuro. Y bueno, donde Jorge Vara encabeza este proyecto productivo, él más que nadie conoce de qué se trata esto, hacia dónde queremos ir, y es el que nos va a representar, creo yo, de mejor manera en el Congreso de la Nación. Y donde está también Susana Benítez, que es la actual ministra de Educación, que otra de las cuestiones fundamentales para que un pueblo, una nación, una provincia crezca y se desarrolle, es la educación. Así que, bueno, tenemos los mejores hombres y mujeres que estamos llevando a conocer la propuesta a cada uno de los vecinos para que nos representen en el Congreso de la Nación. Así que nosotros estamos trabajando fuertemente con la lista 502A.
Bien, bueno, se habla mucho el tema del federalismo, ¿no? De hecho, bueno, esta actividad que recién mencionaba, el tema de fondos también para pequeños, para emprendedores, pequeñas empresas, la posibilidad que tienen también de créditos, bueno, Vara era uno de los, siempre fue uno de los impulsores de todo esto, ¿no? Y hablando del federalismo, bueno, el viernes estuvo Mauricio Macri en Corrientes, no recuerdo qué número de visita, pero también
12 veces vino a Corrientes.
Destacaron, ¿no? Esta mirada que tiene hacia la provincia.
Bueno, obviamente que sí, estuvimos el día viernes en la ciudad de Corrientes Capital, donde estuvo el ingeniero presidente Mauricio Macri. Y una cosa es hablar de federalismo que lo hablan todos, y otra cosa es que se materializa en efectividades conducentes, en hechos concretos. Y donde vemos que este gobierno, el presidente, en la gestión anterior, hablo de Cristina Fernández de Kirchner, los recursos coparticipables que se mandaban a las provincias era del 25%, donde hoy este presidente a todas las provincias envía el 43% de recursos. Esto no es un dato menor. Esto permite que las provincias y los gobernadores, en este caso, independientemente del signo político, reciben todos por igual. Y no en la gestión anterior, que un gobernador tenía que ir a aplaudir o ir de rodillas a pedir para que le den, con la condición de que se sienten en un acto aplaudiendo. Bueno, estos son los modelos de país que definimos en estas elecciones. Por eso es importante que la gente vaya y se exprese. Y bueno, vemos que el ingeniero Mauricio Macri, por ejemplo, desde que asumió la presidencia ya vino 12 veces a Corrientes, donde la gestión anterior, que era encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, no fue ninguna. Ninguna. Es otro dato importante y es otra mirada que tiene hacia los correntinos. A los correntinos nos fue muy mal en la gestión anterior. Fuimos discriminados solamente por pensar diferentes, no venían viviendas, no había sistema educativo, no teníamos obras esenciales de cantidad y de calidad. Éramos la única provincia de la República Argentina que no teníamos autovía en su ciudad capital. ¿Por qué? Porque solamente porque pensábamos diferente, porque no éramos del mismo color político que el kirchnerismo. Bueno, en estas cosas vemos que el actual gobierno nacional, el apoyo que está dando a Corrientes es inmejorable. Vemos que se está construyendo la autovía, vemos que se están construyendo puentes para sacar nuestra producción, vemos que se están construyendo rutas, más de 1000 kilómetros de ripio en sectores rurales, donde se va a poder sacar la producción. Acá a nivel local nomás, para ejemplificar, tenemos dos obras que son fundamentales para los centros tomeños, que gracias al aporte del gobierno nacional, que es la ruta 94, que es una ruta que une la provincia de Corrientes con las Misiones, y donde es una ruta muy importante en el sector productivo, teniendo en cuenta que la materia prima, en este caso la madera, se puede sacar la producción por ahí. Y casi el 90% de la localidad de Santo Tomé va a contar con los servicios de cloaca, de agua potable, que es un servicio esencial que mejora notablemente la calidad de vida de los santotomeños gracias al aporte del gobierno nacional. Donde vemos también que el gobierno nacional está teniendo una mirada hacia el desarrollo de las economías regionales, y donde acá en Santo Tomé se está por construir biomasa, donde va a beneficiar entre directa e indirectamente a 300 personas en fuentes laborales. Y bueno, esa es la Argentina que queremos, esa es la provincia que queremos, así que por eso nosotros apoyamos la gestión del gobierno nacional y por eso apoyamos esta gestión a nivel local de diputados, a los diputados.
Uno de los reclamos, y siempre hace falta, ¿no? Sobre todo ya viniendo a Santo Tomé, el tema de vivienda. Bueno, las últimas la datan de hace, ¿cuántos? ¿Tres años?
Tres años, 2016, 2017.
¿Hay alguna proyección de posibilidades de que se puedan concretar? Porque cada vez vemos más.
Sí, el déficit habitacional es muy elevado, muy importante en toda la provincia y en toda la nación. Con respecto a eso, quiero comentarte que están en proyección la construcción de 100 viviendas acá en la comunidad de San Tomé, donde van a empezar con 50 primeramente, que se está llamando a licitación, y donde en muy poco tiempo vamos a tener noticias de cuándo se va a comenzar la obra. Y bueno,
todo un dato, por lo menos ya hay esperanza, ¿no? 100 viviendas entonces, en una primera etapa 50.
50, se termina 50 y se sube 50 más. Uh-huh. Así que esto muy pronto está por salir, la licitación, está en el proceso llamado licitación de la empresa, sí, donde una de las empresas es la que va a construir, y bueno, donde en muy poco tiempo ya se va a dar a conocer cuándo va a comenzar, como a muy poco tiempo. Uh-huh. También otra de las obras que son esenciales que vemos acá en la localidad, para que también el vecino lo palpe o lo sienta, es el tema de la escuela nueva que se está construyendo en los barrios del Tour, esto gracias al aporte del gobierno nacional, tenemos que decirlo. Es una escuela secundaria que va a albergar alrededor de 700 alumnos, y donde va a mejorar también notablemente la calidad de vida de los habitantes de los barrios del sur, que es uno de los barrios más donde mayor densidad poblacional tiene. Y bueno, eso también habla de la inclusión de que se está trabajando en este gobierno, y el gobierno provincial también está trabajando absolutamente.
¿Por qué está demorada la inauguración ahí de esa escuela?
Que no terminó, está en proceso de construcción todavía. El día sábado estuvimos por la obra.
Sí.
Falta aproximadamente un 30% todavía, se está construyendo. Y yo creo que para el año que viene ya va a estar en funcionamiento.
Bien, yo tengo una pregunta. Sí. Se los ve, ¿no? Recorriendo los barrios. Quisiera preguntarte por el termómetro, ¿no? De la gente, ¿qué les dicen? Porque, bueno, por ahí uno tiene la posibilidad, ¿no?, de hablar con distintas personas y se las ve como desmotivadas en el sentido de la política y el voto. A ustedes, bueno, ¿cómo los han tratado, ¿no?, en este recorrido que hacen por los barrios? ¿Qué ven? ¿Qué les dicen?
No, la verdad es que el recibimiento de la gente en general es muy muy bueno, muy bien. Si bien es cierto que la cuestión económica no hay que negarla, no la estamos pasando muy bien, que también tiene que ver con el sacrificio que vamos a tener que hacer, independientemente de quién gane o no. Pero en general la gente está adhiere a la propuesta del presidente, teniendo en cuenta que lo que está al otro lado representa el pasado, representa la corrupción, representa el fanatismo que no nos lleva a ningún lado. Y bueno, en ese sentido obviamente que te dan fuerzas a seguir trabajando para sostener este gobierno nacional, y obviamente que hay personas que también no adhieren, bueno, y es respetable, es parte de la democracia, ¿no? Pero en general el recibimiento del vecino es muy bueno.
Bien, comenzó finalmente el reasfaltado de la San Martín, esto que tanto estábamos esperando los santotomeños, y bien, bueno, los proyectos iniciales eran más amplios, ¿no? Por lo menos, bueno, se comenzó con esta etapa, que fue anunciada en su momento una de las visitas de Gustavo Valdés a Santo Tomé. Bueno, ¿cómo están con eso?
La verdad que...
¿Pudiste ver el comienzo de la obra?
Sí, la verdad que muy contento, es una obra muy esperada por todos los santotomeños, teniendo en cuenta que es la calle principal de la ciudad, la vidriera que tenemos en Santo Tomé. Y sí, una obra que estaba un poco postergada, teniendo en cuenta que había procesos que había que cumplirse. Y bueno, donde el día lunes de la semana pasada se empezaron las obras, sí. Y donde hoy vemos que esto va a ser una realidad. Creo que en 3 semanas el gobernador tiene pensado venir el aniversario del pueblo, el 27 de agosto, donde se estaría próximo a concluir la obra ahí para inaugurarla. Y bueno, es una obra que es fundamental para todos los santotomeños, donde la empresa que ya está haciendo la fijación, la que hizo la ruta 94, la empresa.
Y es la misma empresa.
Y bueno, donde el gobierno provincial envió los fondos para realizar la obra. Así que, bueno, también es una obra que no es solamente asfalto, sino que mejora notablemente la calidad de vida también de los vecinos.
Y en la represa de Peña.
Ese es el tema.
Bueno, eso fue una decisión política del intendente. El intendente es el que tiene la decisión de qué va a hacer con esos fondos que se le mandan. Si quiere asfaltar una calle o quiere asfaltar la otra. En su momento estaba planificado hacer las 10 cuadras de la Roque San Juan hasta la ex Patagonia, que es esta aquí. Y bueno, el intendente tuvo la decisión de, dio como prioridad reasfaltar la San Martín, antes de asfaltar la Roque San Peña, y bueno, en ese sentido, los fondos vinieron, el gobernador te envía los fondos, pero vos los fondos, como intendente administrador, lo destinás a donde vos crees más conveniente. Bueno, él creyó más conveniente reasfaltar una cuadra principal antes que dar asfalto a una que no tenía, y bueno, es una decisión política.
Es decir, ¿estaba el presupuesto para las dos obras o para una? O sea, ¿el intendente eligió una u otra o estaba para las dos?
No, estaba el compromiso de mandar los fondos para respaldar. En su momento fue la Roque San Peña. Claro. Nosotros estuvimos con el gobernador y él nos anunciaba que iba a mandar hace unos meses atrás para el asfaltado de esta calle. Parece que el intendente, los fondos que enviaron no cubrían la Roque San Peña, y bueno, decidió reasfaltar la San Martín. Bueno, eso es una decisión política del intendente. Bueno, son 4 millones de pesos que el gobernador también nos anunció personalmente el día viernes. Nosotros estuvimos con él en la localidad de Corrientes,
sí,
donde nos dijo que iba 7 millones y medio de pesos iba a aportar para la obra que se realiza.
Para esta, la de San Martín.
Así es.
Bueno, ¿y hay proyecciones de algo más?
Él tiene el compromiso también en su momento cuando se inauguró el centro de diálisis de los hermanos Ferreira, que está por calle Pellegrini y Sarmiento, si mal no recuerdo,
sí,
en esa sucesión. Él se había comprometido a también enviar los fondos para esas cuadras, teniendo en cuenta de que es un servicio de salud que necesita condiciones de higiene mínimas. Y bueno, se había comprometido y bueno, estamos haciendo también las gestiones para que esto sea realidad. También hablamos con el gobernador, estaba muy preocupado por el tema de la máquina retroexcavadora que fue incendiada. Estuvimos hablando de las gestiones necesarias también para que el gobierno provincial ayude a los santandereanos con la adquisición de una nueva máquina, o nos manden los fondos para una nueva máquina, teniendo en cuenta que es de importancia fundamental tener esta máquina porque estaba en las calles. Uh-huh.
Y en tu opinión como santandereano, ¿qué nos contás hacer, o qué pensás, qué pasó ahí? ¿Se trató de un hecho vandálico? ¿Hay cuestiones políticas en el medio? Ahora sabíamos que, bueno, lo liberaron, ¿no? La persona estaba detenida.
Lo liberaron a la persona, leí en los diarios que lo liberaron. La verdad que yo no quiero anunciar algo del cual no tengo conocimientos. Lo que sí que es un hecho que nos afecta a todos los santandereanos. Y si hablamos que es una cuestión política, una cuestión interna de un partido, lo veo muy mal, teniendo en cuenta de que los afectados somos todos los santandereanos. Y si no es así, si es un hecho vandálico, también nos afecta a todos por igual. Y espero que la justicia ponga todo el empeño y se pueda individualizar al autor y que se le castigue con la ley, porque la verdad que es un hecho lamentable donde el tiempo no podemos permitir que se pase, ¿no? Donde también me surgen muchos interrogantes. A través del Consejo Deliberante también quiero decir que nosotros pedimos en la sesión pasada, que reiniciamos por autoría del concejal Maleri, pedimos mayores informes, todos los informes que surgieron para tener elementos suficientes para ver qué pasó, qué sucedió, cómo fue, porque también dejar una máquina municipal en el medio de una zona rural sin una custodia, bien, llama un poco la atención. Así que en ese sentido, desde el Consejo Deliberante también vamos a hacer las averiguaciones correspondientes del caso, y aquel funcionario que tenga alguna responsabilidad la va a tener que responder.
El otro día recibíamos muchos mensajes con el tema del transporte público, una preocupación de la gente. Muchos santandereanos utilizan el servicio de transporte público. ¿Qué está pasando? ¿No hay colectivos? ¿Están hundidos?
Hay colectivos, hay dos colectivos en la ciudad de Santo Tomé. Estos dos colectivos diariamente tienen problemas mecánicos. Por eso siempre sale el mecánico, anda a 2 o 3 días, una semana, y se vuelve a romper. Y bueno, y en el medio está el vecino, el usuario que necesita este servicio básico. En este sentido también quiero manifestarte que el día jueves de la semana pasada estuvimos reunidos con un ciudadano, un empresario de Oberá, que por pedido del intendente está queriendo privatizar este servicio, que pasa a la órbita privada. Y bueno, él nos vino un poco a comentar que la idea es traer dos colectivos acá a la ciudad de San Tomé. Y bueno, y donde se está viendo los números, las herramientas por las cuales se va a realizar este contrato o esta concesión. Y bueno, la idea de los concejales es que, como es un servicio público, necesita la aprobación del consejo para su funcionamiento. Entonces, en ese sentido, estamos analizando a los concejales para que los usuarios tengan la posibilidad de transporte público.
¿Ya mantuvo contacto con el ejecutivo, el empresario?
Sí, ya. Es más, fue al consejo por parte del ejecutivo, ya habían tenido una reunión, Y bueno, fue al consejo, explicamos a nosotros cuáles eran las ideas que tenía él de cada localidad, de los colectivos. Se estaba hablando de, se proyectó un boleto de 10 pesos, si mal no recuerdo el boleto. Y bueno, donde el ejecutivo va a aportar una parte por mes y el subsidio. Y bueno, estamos analizando los números, nos dio un modelo de contrato, cómo podemos hacer. Así que con los concejales estamos en el proceso de estudio. También estuvo el contador municipal hablándonos a nosotros de cuánto le salía al municipio por mes mantener un servicio eficiente. Entonces estamos viendo para sacarle el mejor provecho para los hondureños.
¿Y se habló de cuántas unidades?
Dos unidades. En principio, dos unidades.
¿Nuevas serían?
No, no son nuevas, son de la misma, según nos manifestó el empresario que vino de la ciudad de Oberá, que vendrían a ser dos colectivos similares a los que actualmente tiene el municipio. Son dos Mercedes de él.
Bueno.
Así que se está estudiando todas las posibilidades. Obviamente que nosotros vamos a pelear por que sea más beneficioso para
el vecino. Claro, aparte dentro del contrato de concesión seguramente estarán estos puntos importantes, ¿no?
Él quiere tener una, claro, él quiere tener una prueba de 6 meses para ver cómo va. Y bueno,
Santo Tomé es grande.
Es grande Santo Tomé, creció mucho. Y bueno, y tenemos sectores como que antes eran sectores rurales o semi-urbanos, como se dice, la Atalaya, por ejemplo, la Curtiembre, donde hoy también el servicio se tiene que extender a esos lugares, ¿no? Porque la cantidad de habitantes son muchos. En ese sentido vamos a trabajar en el consejo para llevar la mejor propuesta al consejo.
Bien, 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 bien. Perfecto, ¿alguno quiere algún tema más? ¿No?
Estamos.
Bien, José Augusto, bueno, siguen esta semanita recorriendo los barrios.
Sí, seguimos hasta el día jueves. Ajá. Vamos a salir por la tarde, vamos a recorrer todos los barrios de Santo Tomé.
Sí.
Ya arrancamos la semana pasada, donde junto al equipo estábamos llevando la propuesta de la lista 502A, que es la lista que apoya también el gobierno provincial. Así que, bueno, vamos a llevar a todos los vecinos de Santo Tomé. Esperemos que nos dé el tiempo la boleta para que al menos tengan la posibilidad de tener la boleta. Y bueno, fue el vecino. Va a tener la posibilidad el domingo de elegir en qué país quiere vivir.
Como siempre, 3 escuelas habilitadas, escuela normal, provincial y
554.
¿No? ¿Tenés número de cuántas personas, no recordar, cuántos votantes en Santo Tomé y cuántos se suman ahora?
No.
Teniendo en cuenta el voto joven,
sí,
¿no?
De 16 años se vota, es una elección nacional, se vota a partir de los 16 años. O sea que el caudal van a haber más votantes que en la elección provincial que tenía el voto.
¿Hay una capacitación por estos días, con los fiscales?
Sí, en estos días, ahora saliendo acá a la radio me voy a reunir con el encargado de los fiscales para también hacer todo ese trabajo. Seguramente en esta semana se van a capacitar. En realidad ya son gente que vienen trabajando todas las elecciones, nada más que esta es otra elección, son otras boletas.
Claro.
Va a ser más fácil, son creo que 10 boletas a presidenciales y un poco más a diputados.
Sí.
Así que bueno, se va a capacitar a los fiscales también para ese día, que son los que cuidan que la voluntad del elector realmente se cuide y que no se altere.
¿Tiene información cómo va a ser la carga de datos, los resultados?
Sí, la carga de datos siempre va a ser como la elección con el centro de cómputo, donde van a ver mesas testigos donde van a ir tirando algunos números después de las elecciones.
Porque nos informaba el otro día Carlos Braus que esta elección se va a dar la particularidad de datos directos desde las escuelas a un centro de cómputo nacional.
Eso no tengo conocimiento. Sé que estaba en discusión eso, estaba discutiendo, digamos. Había sectores que adherían y había sectores que rechazaban, pero al final no sé cómo.
Bien. Bueno, con su gusto. ¿Algo más que quiera contarle a los vecinos santotomeños?
No, decirle al vecino que en estos días lo vamos a visitar, lo vamos a llevar la boleta. Nosotros apoyamos la lista 502A, que a nivel presidencial Macri Pichetto, y a nivel a diputados provinciales, que son a diputados nacionales, el ingeniero Jorge Vara, Susana Benítez y José Fernández Pepe Ajú. Así que lo vamos en estos días, espero que si no le vamos a llevar la propuesta.
Bueno,
a la
boleta. Y cuando tenga novedades, el tema de viviendas, entonces, cuando ya salga el tema de licitación.
Ni bien tenga alguna novedad de eso, se va a informar.
Un dato súper importante, ¿eh? Habla de 100 viviendas, en una primera etapa de 50, aquí en Sadomé, algo que la gente está esperando y muchos. De hecho, bueno, la última vez que vino personal de Indico a San Tomé, bueno, fue multitudinario la convocatoria de gente de la inscripción.
Sí, mucha gente de inscripción. Sí, el déficit habitacional es realmente importante, así que espero que tengamos la posibilidad de seguir construyendo vivienda. Bueno, también va a depender mucho del rebote del gobierno nacional que tengamos.
Muy bien, muchas gracias. Seguimos con el programa. José Augusto Suárez, concejal de la Unión Cívica Radical.